Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y feliz Día del Trabajador.
¿Qué tal, Dani? Feliz Día del Trabajador para ti, para Rob, para Martín, para Ale, para todos los oyentes. Feliz día. Y también un feliz día porque estoy muy contento con la eliminación de Boca.
Mirá vos, ya que no podía ser la familia feliz por completo, bienvenía entonces que Boca no estuviera para tu familia de River.
No, la familia está 100% contenta porque la parte... riverplatense está primero en su zona en la Libertadores, cosa que...
Ah, y vos me decís que la gente de River, tu hija de River y tus nietos no disfrutaron la eliminación de Boca. Ellos no están en eso.
Sí, más bien que lo disfrutaron. Todos lo disfrutamos, todos los fuenchos estamos contentos.
Por eso. ¿Qué te parece? Espectacular.
¿Qué te parece? Si somos anti-Boca.
Está muy bien. Está muy bien. Viste que hay clubes que los amás o los odias. En esa categoría entran Boca y San Lorenzo seguro.
Sí, aparte te digo, el lunes 29 cumplió 7 años mi nietita más chica, Rufina.
Sí.
La hija de Nati. Así que este fue la eliminación de Boca para la pequeña riverplatense también fue
un regalito. Sí.
Exacto. Hoy vamos de fiesta a un salón para festejarle a Rufi sus 7 años.
¿Te vas a tirar al pelotero?
Por supuesto.
Viste que los inflables, ¿viste? Los pibes se cansan rápido y los grandes queremos. Vemos un coso de eso para tirarse y nos da ganas. Pero bueno, vamos a lo de hoy. Hoy vamos a hablar de monedas, aunque no hay monedas. Vamos a hablar de la otra cara de la moneda.
Sí. La otra cara de la moneda, también aplicable al partido de ayer, porque siempre Boca ganaba por penal y ayer fue la otra cara de la moneda.
Ay, sí, el arco le quedó chiquito. Bueno, no importa. No, pero la verdad, si Boca no está en la final es por lo mal que patearon. Porque, bueno, y por lo bien que atajó el arquero, pero no es culpa de Romero.
No.
De hecho,
no.
Romero atajó uno y está bien.
No, además desde el punto de vista de las matemáticas, vos sabés que es el porcentaje de que ataje un penal un arquero, sea cualquiera, sea Chiquito, sea Marchioli, sea el Dibu Martínez, siempre es mucho menor al porcentaje de concretarlo, por una cuestión del tamaño de la pelota, la superficie del espacio del arco, pero bueno... como dirían a algunos ahora, que vayan a llorar a la iglesia.
Vos sabés que yo fui al espectáculo del Cirque du Soleil de Messi cuando vino acá a Buenos Aires y había al lado un montón de juegos para hacer y uno de ellos era patearle un penal a un arquero mecánico. Y yo fui a patearle. Y no sabés cómo atajaba ese arquero mecánico. Es increíble, pero ¿qué hacía? Analizaba la dirección y la potencia de la pelota. O sea, realmente era muy difícil hacerle goles porque había tecnología puesta allí que un arquero humano no tiene. Entonces había que pegarle demasiado fuerte para lograr que el mecanismo no llegara. Pero era asombroso ver cómo atajaba. Por supuesto que mi penal fue atajado, no tuve opción. Pero no era fácil, ¿viste? No era fácil. Bueno, nos metemos en la columna.
Dale, Dani, sí. La columna de hoy, como tú lo adelantaste, tiene como título La otra cara de la moneda. Y es una columna que a lo mejor es para que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, y tal como lo dice el título de la columna, vamos a conocer la otra cara del racismo. Para lo cual, primero... definiremos algunos términos. ¿Qué es racismo? ¿Qué es genocidio? ¿Y qué es Black Lives Matter? Para luego entrarnos en una realidad poco conocida, o al menos no muy difundida por los medios de comunicación, o quizás por no ser políticamente correcta. Se entiende por racismo a una conducta o una política que sostiene la superioridad o inferioridad de un grupo étnico real o supuesto frente a los demás, que promueve mecanismos, sistemas y culturas discriminatorias, persecutorias o excluyentes. Por su parte, se considera genocidio la aplicación de políticas y operaciones armadas realizadas intencional y sistemáticamente para eliminar o destruir a un grupo humano por motivo de su raza, etnia, religión o nacionalidad, y considerado un delito internacional. Y el término fue acuñado por el jurista judeo-polaco Rafael Lemkin en 1939, tras huir a los Estados Unidos, salvándose de la Shoah, y definido en su obra El poder del eje en la Europa ocupada, publicado en 1944. De lo señalado podemos concluir que el racismo bien puede decantar en genocidio, pero en un genocidio siempre está presente el elemento racista. Dicho esto, veamos qué es Black Lives Matter, que traducido al español sería Las vidas negras importan. Y es un movimiento a nivel global y no centralizado que se originó en la comunidad afroamericana de los Estados Unidos a mediados de julio del 2013. Y para la mayoría fue la reacción a un evento ocurrido a fines de febrero del 2012 en Sanford, Florida, Estados Unidos, en el que el joven afroamericano de 17 años, Trayvon Martin, fue muerto por George Zimmerman, un agente de vigilancia comunitaria, después que reportara a Martin como sospechoso de la tentativa de cometer un delito y haber herido gravemente a un oficial de la policía, lo que dio lugar a un juicio penal, en el que el jurado declaró no culpable a Zimmerman y puesto en libertad, tras lo cual se inició una movida a través primero de las redes sociales, que tal como se citó, tomó cuerpo a mediados del año siguiente del hecho, y desde entonces, cuando ocurre un episodio en el que es damnificado por acciones violentas integrantes del colectivo afrodescendiente, se producen manifestaciones del movimiento Black Lives Matter. Si queremos sintetizar la filosofía de este movimiento, Alicia Garza, una afroestadounidense de 43 años, activista marxista de derechos civiles y escritora, es una de las fundadoras y define al grupo de la siguiente manera, y cito: cuando decimos Black Lives Matter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad. Es un reconocimiento de la pobreza negra y del genocidio, y adopta una interseccionalidad con grupos LGTB, indocumentados, discapacitados, afrodescendientes con antecedentes o exconvictos y mujeres en su lucha por la igualdad de género. Fin de la cita. Esto explica por qué en muchas manifestaciones de este movimiento se acoplan otros colectivos contestatarios. Ahora bien, tal como se propuso al inicio de la columna, definidos los términos antedichos, nos situamos en la actualidad que vive la República Sudafricana, cuyo gobierno, el pasado 29 de diciembre, presentó una denuncia por genocidio contra el Estado de Israel en el marco de la guerra contra la organización terrorista palestina Hamas en la Franja de Gaza, y que el alto tribunal, si bien se consideró competente, en su fallo no consideró probado el delito internacional denunciado y solo estableció medidas cautelares para limitar el ejercicio bélico sin imponer un alto al fuego. Hecha esta aclaración, veamos muy sintéticamente a la República Sudafricana, uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas y de la Unión Africana. con la particularidad que el estatus de capital está compartido por tres ciudades: Pretoria, sede del Ejecutivo, Bloemfontein, sede del Poder Judicial, y Ciudad del Cabo, sede del Legislativo, aunque la más poblada es Johannesburgo. Su constitución reconoce 11 idiomas oficiales, dos de los cuales son de origen europeo, el Afrikaans, derivado del neerlandés, y el inglés, que son hablados por la población blanca y la mayoría mestiza. Tiene una población de más de 60,4 millones de habitantes, el 82% de la misma es negra y el 8% blanca, lo que irónicamente, con cerca de 4,8 millones, la convierte en el país africano con más población blanca, un dato a tener en cuenta. Su forma de gobierno es una república parlamentaria, pero con partido hegemónico, el Congreso Nacional Africano, siendo su actual presidente Cyril Ramaphosa, de 71 años, empresario y activista sindical. Brevemente, este país africano estuvo dominado por siglos por potencias europeas, los portugueses, luego los neerlandeses, y desde el siglo XIX al XX por los británicos, hasta mayo de 1961, en que se declaró la República de Sudáfrica. Sin embargo, la minoría blanca impuso un régimen draconiano y segregacionista, el apartheid, desde 1948 a 1992, que luego dio lugar a un proceso de transición democrática a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, quien en 1994 asumirá la presidencia de la República. Pero tras la muerte de Mandela, en diciembre del 2013, lamentablemente las cosas comenzaron a dar un giro dramático. Una tasa de criminalidad en aumento, aproximadamente 50.000 homicidios al año, que se traduce en una tasa anual de 350 por 100.000 habitantes, que si comparamos con la tasa de homicidios dolosos en México, Colombia, que oscila entre los 28 y 26 por 100.000 habitantes también anual, la cifra sudafricana es muy alta. Y a esto agreguemos una nueva legislación impuesta por el Congreso Nacional Africano, que prohíbe a la población blanca ocupar la mayoría de los puestos de trabajo, reservándose esos cupos a la población negra, por lo que no debe sorprender que hoy en Sudáfrica hay cerca de 500.000 de colectivo blanco que está bajo el umbral de la pobreza. La mayoría se concentra en las afueras de Johannesburgo, en la barriada Coronation Park. Pregunta: ¿qué está pasando hoy en la República Sudafricana? Pues bien, desde el final del apartheid, más de 100.000 integrantes de la población blanca han sido asesinados, y a más de 4.000 familias de Boers, granjeros descendientes de neerlandeses, sus tierras y propiedades fueron usurpadas por la fuerza, en la mayoría de los casos cometiendo homicidios, en una típica toma de tierra por activistas negros y sus seguidores, un accionar que se denomina Plasmode. Y ejemplos sobran. Por el caso, el 21 de febrero del 2022, un empleado de seguridad de la empresa PPS Security, Terence Tech, fue asesinado por un grupo de violentos mientras cuidaba una propiedad de blancos. Otro, en abril del mismo año, un granjero y su esposa murieron tras ser encerrados en su propia vivienda, a la que incendiaron con ellos adentro. Otro, en junio del año próximo pasado, en la región de Balmoral, cuatro individuos de color asesinaron degollando a un granjero de 79 años y torturaron a su esposa. Este criminal evento, a diferencia de lo que ocurre incomprensiblemente en la mayoría de estos casos, sí tuvo trascendencia internacional en los medios. ¿El por qué? Días antes, el líder del partido de extrema izquierda, EFF, o Economic Freedom Fighters, Julius Celo Madema, en una concentración multitudinaria repitió la consigna Kill the Boers, un episodio a tener seriamente en cuenta, pues nos referimos a un partido político con millones de seguidores y que constituye la tercera fuerza a nivel nacional y que propone la erradicación de todos los sudafricanos blancos. Y pregunta, ¿qué hace la justicia sudafricana ante este escenario? En la gran mayoría de los hechos, como los ya señalados, los tribunales menores han fallado en la absolución de sus autores so pretexto de falta de pruebas concluyentes, aunque la realidad muestra algo diferente. Y estas incomprensibles sentencias tácitamente son refrendadas por el Tribunal Supremo o Corte Suprema, constituida por 11 jueces, de los cuales solo uno pertenece a la población blanca, y considera que Kill the Boers es una manifestación que está dentro del derecho de libertad de expresión y que no constituye una apología del delito o incitación a la violencia racial, apuntada a un colectivo blanco que está en riesgo de un potencial genocidio, en particular los Boers. Prácticamente desde mediados de la década de los 90 y lo que va del presente siglo, 870.000 Boers y blancos descendientes de otros países europeos han emigrado a Europa y Oceanía, dejando atrás sus propiedades. Un ejemplo es el de uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, nacido en Pretoria hace 52 años, hijo de un Boer y madre canadiense, quien emigró con su familia a finales de los 90, cuando comenzaba a gestarse la violencia racial. Como acontece en algunos países, y que nos parece familiar, el nombrado líder izquierdista Julius Malema, en sus discursos culpa a la minoría blanca de la pobreza de la población negra. Sin embargo, desde la asunción de Mandela hasta el actual presidente Ramaphosa, es decir, todos presidentes del colectivo negro, y como se señaló, con legislaciones discriminatorias hacia los blancos, la pobreza ha aumentado. El índice de desempleo también. Por el caso, la brecha salarial en épocas del apartheid era del 95%, mientras que en la actualidad es del 118%. Por su parte, la inflación de casi el 7% en el pasado año es la más alta en los últimos 13. ¿Y cómo explicar esto en el segundo país más rico de África, con un PBI nominal de aproximadamente 400.000 millones de dólares, apenas por debajo del de Nigeria, según datos del Fondo Monetario Internacional? Y una de las razones es una corrupción endémica. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis conclusiones son las siguientes. Primero, me hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el movimiento de identidad americana de reciente formación en los Estados Unidos de ideología supremacista blanca y el partido EFF de Sudáfrica, que pregona, como señalamos, la supremacía negra? Segundo, ¿no tiene el mismo valor contestatario y legítimamente humano Black Lives Matter o White Lives Matter? Tercero, la falta de toda autoridad moral y legal del gobierno sudafricano para reclamar o denunciar al Estado de Israel por genocidio en el conflicto en Gaza, cuando en el país africano, a través de un sistema de leyes, se discrimina a la minoría blanca y grupos violentos no paran de asesinar a miembros de ese colectivo, casi con total impunidad. Por supuesto, no olvidemos que Sudáfrica es miembro fundador de los BRICS, y por lo tanto socio de Rusia y China, aliados estratégicos de Irán. Cuarto, es inconcebible que la mayoría de los medios de comunicación prácticamente no difundan lo que sucede hoy en Sudáfrica, ni se comprometan con igual fuerza como lo hacen con los movimientos antisupremacistas blancos. Pregunto, ¿será porque no es políticamente correcto? Y quinto, es una verdad histórica que la población negra de Sudáfrica ha vivido y sufrido el racismo y el apartheid. Pero una toma de revanchismo no es la solución ni borra el pasado. Por el contrario, niega la propia superación moral, ética y humana. Por eso me pareció acertado dos frases de Mahatma Gandhi. Una dice, si entramos en el ojo por ojo, el mundo terminará ciego. Y la otra, ninguna sociedad puede vivir si intenta ser excluyente.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuensalida. Qué temazo el de Sudáfrica, ¿eh? Un país que ha perdido, digo yo, autoridad moral para opinar sobre el racismo, cuando en realidad eran probablemente aquellos que más podían hacerlo a raíz de lo que vos mismo decías, del sufrimiento que habían vivido. ¿Sabés a qué me hace acordar? A alguna de las madres de Plaza de Mayo, o a Pérez Esquivel. Sí. Esos tipos que tenían todo el derecho ganado para decir algo hasta que empezaron a hablar. Y en vez de usar ese derecho ganado para hacer el bien, lo usan para hacer el mal, lo cual los hace perder ese plus que tenían, porque evidentemente Pérez Esquivel no tendría que devolver el premio Nobel, se lo tenían que venir a buscar a la casa directamente. Y bueno, y me acuerdo de algunas expresiones de algunas madres de Plaza de Mayo que dan vergüenza, cuando en realidad la causa por la que se hicieron conocidos era absolutamente justa y correcta, era conocer el paradero de lo que les había pasado a sus hijos. Así que yo lo voy a decir en inglés, espero que todos entiendan. ¿Quién carajo es Sudáfrica para hablar hoy de eso, de Israel? ¿De dónde sacaron una autoridad?
Exactamente. Por eso me pareció, porque lo que me llama mucho la atención es que en muchos medios de comunicación importantes, tanto de Estados Unidos como de Europa, esta situación que está viviendo la comunidad blanca en Sudáfrica, que es terrible, no sea abordada de la misma manera que se aborda cuando, por ejemplo, y es condenable, por supuesto que es condenable, cuando los supremacistas blancos atacan o matan a una persona de color o por cualquier otro colectivo contestatario. Pero realmente lo que está sucediendo en Sudáfrica es realmente grave, y si bien yo creo que me pareció que era demasiado pronto hablar de un genocidio, sí dije que estaban en el umbral del genocidio en la comunidad blanca de Sudáfrica, porque se dan primero algunas situaciones que definen al genocidio. El hecho de que se haya modificado a partir de la política del partido hegemónico del Congreso Nacional Africano, la legislación para que de esa manera se discrimine a la población blanca privándolos de fuentes laborales, eso ya está fundamentando un sistema laboral discriminatorio. Si encima tenemos que la mayoría, yo te hablo lo que he leído y lo que he visto y lo que he estudiado sobre este tema, prácticamente el 90% de los casos donde son detenidas personas, una o varias personas de color que han perpetrado algún hecho violento, inclusive no solamente daños y apropiación de fincas y de propiedades y de tierras, sino también homicidios, algunos como los ejemplos que di durante la columna, es incomprensible que el 90% haya salido absuelto porque consideran que no hay pruebas contundentes. Por supuesto, testigos a lo mejor presenciales de los autores de esos crímenes son personas que también forman parte de ese colectivo violento y por supuesto no hay ningún testigo blanco que pueda identificar o denunciar. Es más, mirá, te cuento que en una reunión que se hizo con el jefe de policía de Sudáfrica, que es un señor de color, en la reunión había dos personas del colectivo blanco, y una de ellas, un hombre, se levantó la mano, luego se levantó del asiento y le empezó no a increpar ni a gritar, sino que le planteaba algunos problemas de seguridad y algunos problemas que tenían que ver la falta de seguridad con el objetivo que se estaba cubriendo, que eran, por ejemplo, propiedades o fincas o vidas de personas o colegios de personas del colectivo blanco. ¿Y sabés lo que hizo el señor jefe de policía de Sudáfrica? Mandó a dos policías a tomarlo del brazo y lo sacaron a la fuerza de la reunión. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ser divulgado, tiene que ser sabido, y por eso digo que tiene la misma fuerza moral, ética y legal el Black Lives Matter al White Lives Matter.
Bueno, y agregarle el Jewish Lives Matter, y todos tenemos derecho a vivir, y todos tenemos que respetar la ley y todos tenemos que tener la misma oportunidad frente a la misma. Yo estuve en Sudáfrica, ¿sabes que mi mujer tiene familia allí en Sudáfrica? Y ya hace más de 10 años, no sé cuánto habrá sido, ya uno de los primos de mi mujer me decía, yo me recibí, pero no estoy consiguiendo trabajo, amo mi país, pero me voy a tener que ir porque no consigo trabajo. ¿Por qué? Y porque en los ámbitos públicos ya no pueden conseguir trabajo porque es blanco, lo cual es casi exactamente lo mismo que no conseguir trabajo porque sos negro. Y esa es la...
Yo te hago una pregunta, Dani. Ese mismo régimen legal que prohíbe el trabajo a las personas del colectivo blanco, ¿no es igual al plexo legal que en 1935 las leyes de Núremberg se llevaron a las personas judías?
Es que ser negro no te hace bueno, y ser blanco no te hace malo, ni viceversa. O sea, así como el color de la piel no determina quién sos ni qué sos, evidentemente en Sudáfrica los que han tomado el poder han olvidado rápidamente que lo último que hay que hacer es hacer sufrir a otro, y bueno, han decidido, entre comillas, vengar el pasado. Y ya el pasado quedó tan lejos que ni siquiera es vengar el pasado. Son generaciones nuevas. Pero bueno, son esos los que acusan a Israel, ¿no? Un país donde hay negros, donde hay árabes, donde hay cristianos, donde hay gays, donde hay lesbianas, donde hay ortodoxos, donde hay laicos. Sudáfrica es el país que viene a explicarle al mundo que Israel es un país de apartheid. Bueno, es lo que es. Luis, que pases el resto del Día del Trabajador tranquilo, y ojalá tengamos muy buenas noticias para que en la próxima columna podamos hablar sobre un campeonato. Y si no, ¿sabes qué? Hablaremos sobre el subcampeonato.
Así es, Dani. Te mando un abrazo grande, feliz Día del Trabajador para todos.
Gracias. Allí está el profe Luis Fuensalida.